Seguimos de rodillas, con una palabra en los labios y en el corazón: Dios, Dios. Mira, la fe en la Santísima Trinidad, tres personas, un único Dios, no ha nacido de la reflexión filosófica o religiosa. No ha sido un filósofo o una escuela de sabios que, dándole vueltas al magín cómo explicar, han llegado a la conclusión. No. El cristianismo no nació de una doctrina sobre Dios. Al revés. Y además, tampoco nació de una aparición espectacular, en que aparecieran los tres, alguien los viera, y entonces a partir de ahí, no. La Santísima Trinidad es el núcleo de nuestra fe y de la explicación de lo humano, y eso ha emergido, lo hemos visto, lo hemos creído, a partir de la historia, o sea, de los acontecimientos humanos, en concreto, de la historia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, muerto y resucitado. En su historia aparece, como decía, la imagen, la idea, la realidad divina, de una forma totalmente nueva, absolutamente nueva, pero, repito, no porque haya habido una teoría, una especulación, una escuela filosófica, no porque ese Dios se haya aparecido, no, porque hemos visto y oído. Primera carta de Juan. Qué bien, qué acertadamente expone el fondo de todo. Lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestras manos han palpado del Verbo de la vida, ver, oír, palpar los sentidos, la historia. Ahí es donde eclosiona, se revela, aparece la Trinidad Santísima. El proceso fue muy sencillo. Aquellas personas eran monoteístas rígidos, judíos, como los musulmanes hoy también. Ellos siguieron a un hombre, Jesús. Pensaban que era el Mesías, el futuro rey de Israel. Y le seguían por esa expectativa y porque veían que su persona emanaba una misericordia, un poder curativo, consolador, realmente admirable. Y le siguieron hasta la muerte, aunque ahí huyeron. Pero después se produjo el reencuentro. Y estos hombres, hubo un momento en que doblaron la rodilla y adoraron a Jesús de Nazaret. Pero a Jesús de Nazaret, hombre real. Vamos a ver. No es que dijeran, hombre, es que era Dios que se había revestido de hombre y ahora descubrimos. No. Es que reconocieron que aquel hombre, su naturaleza profunda, su persona era divina. Y entonces le adoraron. Claro, pero ¿qué ocurrió? Es que adorar a Jesús, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Kyrios, nuestro Dios, era alterar totalmente la fe monoteísta, al menos en apariencia. Porque Jesús no era el Padre, Jesús era el Hijo. Luego entonces tenemos ahí dos divinidades que son una divinidad. Y si además, por voluntad del Padre, el Hijo nos transmite el Espíritu Santo, la gloria divina, el amor personal divino, nos encontramos con tres sujetos y seguimos confesando que hay un solo Dios. Mirad, mi pretensión no es hacer teología en este momento, es transmitiros la admiración, es transmitiros el estupor, la sorpresa, de estar hablando siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu y no darnos cuenta lo que realmente estamos diciendo. Se ha alterado la lógica. Tres son uno. Uno son tres. ¿Dónde está ahí la lógica humana? Uno más uno más uno son tres. ¿Por qué decimos que es un solo Dios? ¿Os percatáis de todo lo que hay ahí? Bien. Pues frente al monoteísmo rígido, el monoteísmo de la Trinidad, monoteísmo de la Trinidad, un solo Dios, tres personas, nos dice muchas cosas. Por ejemplo, ¿podría haber un Dios único, con nombre, persona, pero único y aislado, que fuera a la vez Dios amor? ¿Cómo se puede ser amor sin amar a alguien distinto? Ah, pero estaba el hombre para amarlo. Ojo, ojo. Porque en ese caso, si el amor de Dios, si Dios para ser amor tenía que amar al hombre, la creación del hombre fue una necesidad para realizarse Dios. Perdonad el ejemplo que es brutal, brutal. Pero imaginaos la persona que está sola, científica, creativa y tal, y que crea, pues, un cónyuge. Pero un cónyuge no de carne y hueso, sino de materiales distintos, con un cerebro artificial. Ah, ya tengo compañía. Oiga, ¿usted no era completo? ¿Usted necesitaba crear eso para poder amar? Es decir, para poder ser un Dios amor. Y no, Dios no creó al hombre por soledad. No le creó por necesidad para realizarse él. La creación del hombre fue un acto libre, amoroso. No ganaba nada. No ganaba nada, lo ganaba todo el ser humano. Somos el fruto de un amor que nos precede, pero de un amor que tiene que ser ya amor antes de existir nosotros. Y por lo tanto, Dios no puede ser soledad. No puede ser soledad. E insisto, que no me digan que tiene al hombre, ya no está solo. Ah, primero, el hombre no está a su altura. Si yo para convivir, digo, me buscara un cónyuge creado artificialmente, con un cerebro artificial y con un cuerpo de aluminio o de lo que sea, no puedo decir que amo de verdad. Pero además, la alianza, que es la gran revelación de ese Dios al pueblo judío, seréis mi pueblo, seré vuestro Dios, solo puede darse entre personas. Pero para que se dé entre personas, tiene que haber una mediación personal. La ley no es una mediación personal. No es una mediación personal. Por tanto, la alianza previa a la nueva alianza en Jesús y en su sangre es una alianza provisional y deficiente, la ley. Por eso los mismos profetas decían, habrá una nueva alianza y el amor y la ley estarán en vuestros corazones, claro. La Trinidad revela además lo que es la persona humana, que está hecha a su imagen. En conclusión, para nosotros, para nuestro conocimiento y nuestra vida. No se es persona sin un tú, sin compañía. Cuidado, compañía no quiere decir que tenemos que tener un acompañante al lado. Cuidado. Quiero decir sin amor a alguien. Se es individuo, pero no se es persona. Y para que exista de verdad un tú, tiene que haber entrega del yo, descentramiento del ego, aprender a vivir en el otro y para el otro, olvidándose uno de sí mismo. Entonces se es persona. Este es el misterio de la Trinidad, pero este es el misterio más grande del hombre. El misterio en el que estamos asentados. Dios nos ha hecho para llegar a ser personas. El camino de nuestra vida es abrirnos a la persona. El final de nuestra vida es vivir en Dios, vivir en los otros, vivir como personas. Pues bien, eso es Dios plenamente. Él sí que lo es. Porque son tres personas, pero esas personas no son seres independientes, son relaciones. Lo cual también nos revela que la persona en el fondo es relación. Y en tanto en cuanto que somos relación, somos personas. Perdonad, no os quiero liar. Quiero que abramos todos el horizonte a un camino de conversión y que llegue un día en que podamos decir de verdad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese día, en nuestra memoria, el yo, el ego, no estará dando la lata, no estará quejándose, no estará subordinando a los otros, sino que toda la mirada estará centrada en el otro. Sea cónyuge, sean hijos, sean amigos, sean necesitados, quien sea. Tres relaciones plenas. El padre es padre al entregarse y engendrar al hijo. Si no, no existiría. Pero al engendrar al hijo, él se entrega totalmente. Totalmente, absolutamente. Y el hijo lo es al entregarse, al darse, al cumplir hasta el fondo amorosamente la voluntad del Padre. Y el Espíritu es Dios y Espíritu por la unidad íntima con el Padre y con el Hijo. Son tres relaciones, tres puntos relacionales, tres ejes de un único amor, tres ejes de un único amor. Porque el amor es compañía, y la compañía es el yo que se entrega. Por eso, si releéis el capítulo 17 de Juan, releedlo, ¿cuántas veces dice ahí y en otros lugares Jesús, como yo vivo en el Padre y el Padre en mí? Como yo en el Padre y el Padre en mí. No es simplemente con, es en. Y San Pablo, lo he comentado alguna vez, hablando de la relación con Jesús, habla con tres preposiciones. Tenemos que vivir con Cristo, con Él. Tenemos que vivir por Cristo, por su camino, por su gracia. Y tenemos que vivir en Cristo, en el interior de la persona del Señor. Y ahora, cuando el alma se abre a esto, aunque no lo entendamos del todo, ni muchísimo menos nadie, pero qué horizonte. ¿Cómo aparece ante nosotros la historia de la salvación? Este Dios personal, trinitario, que hilvana su divinidad con la historia del hombre, que está creando permanentemente esa historia, que aparece en la historia mediante la encarnación, para divinizar la historia, que sube a la cruz, muriendo a sí mismo para que vivamos. Dios se encarna para hacernos personas, porque Él, Padre e Hijo y Espíritu, es un único Dios en tres relaciones personales. Dios se encarna para enseñarnos a sacrificar nuestro ego, para resucitar a la verdadera vida, a la vida que es relación, entrega, olvido de sí, visión permanente de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.